El Salmo 75, leyendo todo lo que Dios dice aquí en este Salmo. Al músico principal sobre No Destruyas, Salmo de Asaf, cántico. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Se arruinaban la tierra y sus moradores, yo sostengo sus columnas. Dije a los insensatos, no os enfatuéis, y a los impíos, no os enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida. Porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene en enaltecimiento. Mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob, quebrantaré todo el poderío de los pecadores. El poder del justo será exaltado. Amén. Hemos escuchado lo que Dios mismo nos ha dicho a través de su santa y perfecta palabra. Vamos a orar. Te pedimos, Señor, ahora que si eso realmente es tu palabra, como creemos que es, que tú la apliques a nosotros. Que puede ser, Señor, tu palabra en verdad poderosa. Porque mis palabras no lo son, Señor. Pero creemos que tu Espíritu Santo tome la palabra perfecta, inspirada, suficiente aquí en este Salmo. Y que Él, Señor, haga una obra en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que tu palabra no vuelva vacía, sino que pueda cumplir tu voluntad ahora entre nosotros. En nombre de Cristo. Amén. Nos acercamos al tiempo de las elecciones aquí en nuestro país, ¿verdad? Nos faltan algunos meses, pero ahí están los letreros en todos lados y está en nuestras mentes, en nuestros pensamientos. Ese es siempre un tiempo que me angustia un poco, para ser honesto, con la preocupación de que no haya ninguna división en la iglesia, ningún conflicto entre hermanos por este tema. Porque tenemos que estar muy apasionados con ese tema en la política. Tenemos ideas muy arraigadas. Muchas veces antes de cuando Dios nos salvó, que todavía no hemos quitado. Y cuando otros no están de acuerdo con nosotros, nos cuesta mucho trabajo porque, pues, obviamente nosotros tenemos la razón. Obviamente la otra persona está ciega. Obviamente la otra persona no está pensando lógicamente, o hasta es necio. O sea, así pensamos. Y claro, hay algunas cosas objetivas. Y todos cristianos deberíamos estar de acuerdo de no apoyar a aquellos ni sus partidos que permitan o impulsan el pecado tan obvio como el aborto, el matrimonio homosexual y la ideología de género. Si tu político favorito o tu partido favorito permite eso y sucede en su gobierno, como cristiano no tienes ningún derecho a votar por esta persona, este partido. Porque esta persona, este partido ha decidido conscientemente rebelarse en contra de Dios. Y como cristianos, nada de eso. Punto. Ya. Yeah. Pero, entendiendo eso, aún con esto muy claro en mente, espero que sea muy claro, porque no sé cómo sea más claro. Aún entendiendo eso, las cosas objetivas, aún así puede haber diferencia de opinión entre hermanos, y eso está bien. O tal vez ni tanto eso, porque a ti no te importa tanto quién va a gobernar, pero te angustias porque ves la maldad en general en el gobierno, quien sea. O te angustias porque no sabes lo que va a pasar con la economía. Va a estar bien, va a estar mal, va a afectar mi trabajo, no sé. Y te angustias por quién va a ser elegido o quién no va a ser elegido. Con todo esto, este Salmo nos puede ayudar mucho. Porque este Salmo nos recuerda que es Dios quien decide quién gobierna. Dios decide quién está en autoridad. en este mundo. Dios es creador, Dios es rey, Él gobierna soberanamente, y por eso quien sea que esté gobernando en este mundo, en este país o en cualquier otro, es alguien que Dios ha puesto en ese lugar por una razón. Porque Dios es quien humilla y enaltece a quien quiera en este mundo. El tema de la política no es la única aplicación de este salmo, por supuesto, pero sí tiene que ver, creo que es muy práctico, muy aplicable. Dios es juez, Dios es soberano. Él decide a quien humilla y a quien enaltece. Dios decide quién va a estar en autoridad y quién no. Porque la palabra dice aquí, el enaltecimiento, la exaltación, viene de Jehová. Ahora, cuando no entendemos lo que Dios está haciendo, porque parece que está exaltando a impíos terribles, parece que está humillando a justos, cuando vemos eso y no entendemos, podemos y deberíamos orar. Cuando sufrimos o vemos a otros sufrir de las manos de los malvados, especialmente en autoridad, pues deberíamos acercarnos a Dios en oración y pedir a Dios, preguntar a Dios lo que está pasando. Está bien, no hay ningún problema. Pero confiando en el hecho de que es Él quien humilla y enaltece a quien quiere en este mundo. Sabiendo esto, deberíamos alabarle. Deberíamos alabar a Dios continuamente por su soberanía en humillar y enaltecer a quien quiera en este mundo. Así vemos la progresión de este salmo y lo vamos a ver así. Primero vemos que deberíamos alabar a Dios. Versículo 1. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Aquí la repetición de gracias te damos es para énfasis. Sabemos que no deberíamos orar con vanas repeticiones, ¿verdad? Pero no todas las repeticiones son vanas. Los salmos están llenos de frases repetidas, ideas repetidas, palabras repetidas. Ahora, cuando hacemos eso, cuando oramos sin pensar, como muchas veces hacemos, sí es vano. Cuando repetimos el mismo nombre o el mismo título de Dios después de cada frase de nuestra oración, sin pensar en lo que estamos haciendo, es una vana repetición. Pero cuando pensamos en lo que decimos, la repetición no es mala en sí, es para énfasis. Aquí lo vemos en el salmista está intentando a mostrar que es algo importante para él. Gracias te doy, gracias te damos, Dios, gracias te damos. Estaba muy agradecido a Dios y quería mostrarlo por sus palabras. Ahora, ¿por qué estaba tan agradecido el salmista? Pues nos dice, pues cercano está tu nombre. El nombre de Dios en la Biblia representa sus atributos, su ser. Entonces, cercano está tu nombre, significa tú estás cercano, tú estás cerca. Y sabemos que Dios siempre está cercano a todos, de una manera, porque es omnipresente. No podemos escondernos de Él, y Él no puede ser restringido ni por el espacio ni por el tiempo, porque Él los creó. Dios está cercano a su pueblo de manera especial, a nuestro lado para ayudarnos, para mostrarnos su amor, para estar con nosotros, protegernos. Y también Dios está cercano porque reina sobre todos. Dios no ha dejado su trono, Dios no ha abdicado, es la palabra, ¿no? No ha dejado su trono para que otra persona lo tome. A veces parece así en el mundo, pero no es así. Dios está cercano todavía. Y Dios gobierna en su providencia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Alabar a Dios, que le alabemos porque está cercano a nosotros, su pueblo. Se puede decir de nosotros, así como de Israel hace siglos, como Dios, como se lee en Deuteronomio 4:7, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos, así como de Israel, aquí, así como está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Dios está cercano a su pueblo. Dios no nos ha abandonado, sino que siempre nos cuida. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos la confianza de que Dios me cuida, que Dios está cerca? Porque a veces parece que Dios está lejos. A veces no sentimos que Dios está tan cerca, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que está cerca? Por Cristo. Porque Cristo nos ha acercado a su Padre. Leemos en Efesios 2:13. Ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ese es un gran motivo para alabanza. Estamos lejos. Lejos de Dios, lejos de su pueblo, lejos de su familia. Pero por Cristo, Él nos ha acercado a Dios para ser adoptados hijos, para ser de Dios para siempre. Estamos cerca de Dios, Él está cerca de nosotros por Cristo. O te pregunto, ¿tú has sido hecho cercano a Dios por la sangre de Cristo? ¿O andas lejos todavía? No físicamente, aquí estás en la iglesia, pero lejos de Dios. Tú puedes estar físicamente cerca de la iglesia, muy lejos de Dios, porque la iglesia no te salva. Dios te salva por Cristo. Y necesitas su obra, su sangre, para ser perdonado tus pecados y ser hecho parte de su familia. Cuando ya tienes eso, como cristianos podemos y deberíamos alabar a Dios. Específicamente vemos, en segundo lugar, que deberíamos alabar a Dios por su soberanía. Porque empieza con alabanza, pero ¿para qué? Específicamente dice en versículo 2, y aquí vemos que Dios está hablando, al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Si arruinaban la tierra y sus moradores, yo sostengo sus columnas. Empezando en versículo 2, Dios empieza a hablar. Versículo 1, el salmista. Versículos 2 a 5, Dios habla. Y lo que Dios dice nos da este fundamento de por qué deberíamos alabar a Dios. O sea, que aquí vemos por qué. Primero dice que Dios, al tiempo que Él señalará, en su tiempo, juzgará rectamente o conforme a su justicia. Es un principio que encontramos muchas veces en las Escrituras. Muchas veces hemos pensado eso como cristianos, ¿verdad? El tiempo de Dios no es nuestro tiempo. ¿Cuántas veces hemos hablado de eso? ¿Cuántas veces hemos pensado en eso? Yo tengo mi tiempo, yo quiero que sea hecho así en ese tiempo, y Dios no lo está haciendo porque su tiempo es diferente que el nuestro. Pero su tiempo sí es perfecto para cumplir su voluntad. Aquí Dios está enfatizando su soberanía, que en el tiempo correcto, en el tiempo que Él escoge, no nosotros, va a actuar. Y sí va a actuar porque dice que es justo. No va a dejar a los impíos para siempre, no va a permitir que los impíos ganen para siempre, porque Dios juzga rectamente. Alguien dijo, Dios nunca llega antes del tiempo, pero nunca llega demasiado tarde. Y es cierto, porque a veces pensamos que, Dios, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no estás aquí haciendo eso? Pues Dios no llega conforme a su tiempo. Pero tampoco llega tarde, y en su tiempo, en el tiempo señalado, Él va a juzgar en su justicia. Sin duda lo va a hacer. En Hechos 17 vemos que Dios dice que tiene un día de juicio señalado. Dios tiene un día establecido cuando va a juzgar. Ahora, nosotros no sabemos cuándo es el día. Y ningún ser humano puede poner fecha. Tal día, tal mes, tal año, Cristo va a regresar. Nadie sabe. Si alguien te dice, está equivocado. Nadie sabe el día ni la hora, pero Dios sí. Dios el Padre sabe cuándo es el tiempo perfecto para mandar a su Hijo y a juzgar al mundo. Mientras, sí puede parecer a veces que todo se ha arruinado. Versículo 3. Si arruinaban la tierra y sus moradores, así parece. El mundo está, a veces parece que el mundo está en pedazos. El caos que vemos en nuestro mundo, todo está mal. Y Dios dice, yo sostengo sus columnas. Simbólico, por supuesto, ¿verdad? Porque nuestro planeta está colgado sobre nada en el espacio. Es una ilustración vívida. A veces parece que todo está arruinado. Otra traducción dice, la tierra temblando, estremeciendo. Aun cuando eso pase y vemos que todo está cayendo en pedazos, todo está arruinado, ahí está Dios, abajo del planeta, sosteniendo todo. Tal vez han escuchado del mito griego de Atlas, no el equipo de fútbol, ¿verdad? El mito. En el mito, Atlas fue un titano condenado por Zeus a cargar todo el cielo sobre sus hombros. Ahora sí, ha llegado la cultura para pensar en sobre el planeta, sobre sus hombros, pero el cielo originalmente. Pero no es un titano griego que sostiene nuestro mundo. Es Dios. Él es soberano y carga toda su creación sobre sus hombros. Y aquí no debemos pensar simplemente en su poder para sostener su creación físicamente. La palabra sostener aquí también puede referirse a hacer algo correcto, a hacer algo bien. Y así es Dios también. Dios hace todo correctamente. Aunque parece que el mundo, los malos están ganando, aunque parece que todo es destruido, Dios sostiene las columnas. Dios soberanamente hace todo conforme a su voluntad, en su tiempo, al tiempo que Él señala. Los malos no van a salir con el suyo. No, pastor, lo están diciendo. Los malos no van a salir con el suyo. Porque Dios en su tiempo actuará. Ha fijado el día de juicio y nadie puede evitarlo. Está bien orar, preguntando a Dios por qué está demorando. ¿Por qué no manda este juicio ahora? Está bien orar así. Pues debemos saber la respuesta también, porque Dios ya ha respondido a nuestra pregunta. A veces decimos, Dios, ¿por qué? Y Dios como que dice, está aquí, léelo. Te he dicho por qué. De manera muy práctica, Dios demora en sus juicios porque todavía está dando tiempo para arrepentimiento. Lean conmigo, por favor, en Romanos 2. Todas sus Biblias a Romanos 2, versículos 3 y 4. Romanos 2, versículos 3 y 4. Aquí Dios responde una razón por la cual todavía no ha mandado a Cristo para el juicio final. Romanos 2, versículos 3 y 4. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Fíjense, muchos impíos hoy en día se burlan de Dios porque no ven el juicio que promete. Así fue en el día de Noé, también la Biblia nos dice, nada ha cambiado. A veces los impíos se burlan de nosotros. Escucha nosotros diciendo que el juicio de Dios viene, prepárate, arrepiéntete. Dice, pastor, has predicado eso por más de 12 años en esta iglesia y todavía no ha venido. ¿Y se burlan de nosotros? ¿Por qué Dios no ha hecho eso todavía? Aquí nos dice, Dios está demorando debido a su benignidad, paciencia y longanimidad. Está esperando hasta que más personas se arrepientan de sus pecados y vengan a Él. Pues tal vez Dios no está juzgando ahora porque te está dando a ti más tiempo de reconocer tu pecado y caer ante sus pies rogando por la salvación. Tal vez Dios está mostrándote a ti tanta misericordia, tanta paciencia, dándote más y más y más tiempo para arrepentirte. Y tú sigues rechazándole, hasta burlándote de Él. No hagas eso. Ven a Cristo hoy porque tú no sabes por cuánto más tiempo Dios va a restringir su juicio. Niño, joven, ustedes que han estado en la iglesia por muchos años, ustedes que están en tal vez desde su nacimiento en hogares cristianos, tú has escuchado el Evangelio por años, tú estás en la escuela dominical. Tú sabes las historias bíblicas, pero todavía no te has arrepentido para eso. ¿Por qué esperas? ¿Qué estás esperando? No sabes cuánto tiempo más te da. O tu amigo que has asistido a esta iglesia por meses, por años. Tú estás muy duro. Muy duro en tu corazón. Tal vez pienses que pues no entendemos lo que estamos hablando. Aquí los cristianos no entendemos el mundo real. Nosotros no tenemos posibilidades en la vida como tú y por eso creemos algo que no vemos. No es cierto. Abre tus oídos hoy, abre tu corazón, que Dios abra tu corazón para que por primera vez hoy te des cuenta de tu condición tan perdida. Para que des cuenta que Dios está esperando para darte a ti más tiempo. Que Dios te quite toda paz falsa. que Dios te dé miedo del futuro. Que Dios te dé miedo de la muerte para que corras a Cristo. Para que tengas confianza en la salvación y la vida en Él. Pues solamente en Cristo. Cristo es la única manera en la cual puedes ser salvo. Y Dios es el, Cristo es el medio por el cual Dios sostiene el mundo. Cristo es el fundamento de todo. La roca sólida que tú necesitas para ser salvo. Solamente Cristo es confiable, solamente Cristo es fiel, solamente Cristo te puede salvar. Deberíamos alabar a Dios por su soberanía. Y vemos su soberanía de manera específica en nuestro salmo, en tercer lugar, en cómo humilla y enaltece a quien quiera este mundo. Deberíamos alabar a Dios por su soberanía, en humillar y enaltecer a quien quiera en este mundo. Eso vemos en versículo 4, Dios sigue hablando. Dije a los insensatos, no os enfatuéis, y a los impíos, no os enorgullezcáis. No hagáis el alarde de vuestro poder, ni habléis con cerviz erguida, porque no tiene sentido. Si Dios es soberano, si Dios está sosteniendo toda la creación, no es por accidente ni al azar, Dios lo está haciendo, entonces insensato para el hombre ser tan orgulloso que rechaza a este Dios. No solamente espiritual, ante todo es espiritual, es lógico también. ¿Cómo seguir rechazando al Dios que sostiene todo, incluyendo tu propia vida? Porque te la puede quitar en un instante. ¿Qué sentido tiene rechazar a este Dios y continuar en contra de Él? Y menos, como dice Dios a esas personas, no se jacten, no sean orgullosos, ¿qué necedad? No tienes nada de qué jactarte. Dice, ni hablar con cerviz erguida, que habla de manera, hablar de manera autosuficiente, con mucho orgullo, de manera insolente. Pura necedad hablar así en contra de Dios. Es pura necedad pensar que tú estás bien en ti mismo, que tú eres autosuficiente. No necesito a nadie, pastor. Así me crearon, pues te crearon mal. Porque no puedes sin Dios y no puedes sin Cristo. Tú no puedes en ti mismo. Niño, joven, adulto, grande, pequeño, no importa quién eres, famoso, no famoso, necesitas a Dios, necesitas a Cristo. Es necio continuar en tanto orgullo, intentando controlar tu propia vida, cuando tú ni controles si vas a respirar en ese segundo. Pero apenas hiciste, tú no controlaste eso, y este también, y este respiro, y este. Cada respiro Dios te está dando ahora. Ni puedes seguir viviendo con tu propia fuerza. Es como Dios dijo aquí, no sean orgullosos. No se jacten de su poder porque no tienen nada sin Dios. Y que los cristianos, que nosotros también aprendamos esta lección. Primero es para los impíos, por supuesto, que dejen su orgullo de pensar que controlan a todo. Pero nosotros también, como cristianos, a veces olvidamos eso. A veces nosotros también caemos en los mismos hábitos del mundo y buscamos avanzar así como el mundo lo hace. Nos enfocamos demasiado en estudio, trabajo, buscando avanzar como el mundo. ¿O queremos eso para nuestros hijos? Queremos que sean como los demás, que avancen, que estudien mucho, que tengan buen trabajo, para que puedan tener su posición, para que puedan trabajar bien, para que tengan dinero, para que se jubilen. Y no controlamos eso. Y cuando intentamos tomarlo en nuestras propias manos, para nosotros o para nuestros hijos, muchas veces caemos en los mismos hábitos pecaminosos que el mundo tiene. Y eso está mal. Solamente Dios puede exaltar a una persona. Entonces, cristiano, busca vivir por Dios, no por ti mismo, ni por tu familia, ni por nadie más. Vive por Dios. Ve a Él por lo que necesitas. No peques para poder avanzar como el mundo. Somos muy tentados desde niños a hacer eso, ¿verdad? Como niños en la escuela, somos tentados a copiar el examen del otro. ¿Por qué hacemos eso? Porque queremos mejor calificación, queremos avanzar, queremos estar bien. Eso no cambia cuando ya seamos adultos. Nada más la manera cambia, pero somos iguales. El deseo pecaminoso continúa de querer avanzar, de querer exaltarnos a nosotros mismos por nuestros propios métodos, que muchas veces son pecaminosos. O puede ser que como cristianos aquí necesitamos entender que, aunque nos parece muchas veces que los impíos sí tienen control de sus vidas, porque dicen, pastor, él quiere avanzar y avanza. Él quiere un ascenso en el trabajo y lo consigue. Él quiere sacar esta calificación, lo hace sin problema. O en nuestro gobierno, esa persona quiere gobernar, aunque sea muy malo, ahí está, gobernando. Tenemos que aprender aquí que aunque parece así con los ojos, no es cierto. Porque en el atestimiento, como vemos más adelante que versículo 6, no viene del oriente, ni del occidente, ni del desierto, que se refiere al sur, sino de Dios. Solamente de Dios. La exaltación no viene de ningún lugar del mundo, viene de arriba, viene del cielo, viene de Dios. Eso debe ayudarnos cuando vemos el impío enaltecido. Y lo vemos, ¿verdad? Seamos honestos. ¿Quién lo hizo? ¿Este impío mismo? Ah, él piensa que sí, o ella. Pero no, Dios lo hizo. Si un impío malvado llega a ser presidente, alcalde, jefe de gobierno, lo que sea, ¿quién le enalteció a esta posición? Dios. ¿Quién decretó que esta persona nos gobernara? Dios. No significa que esté de acuerdo con todo lo que hacen, claro que no nos confundamos. Pero Dios decidió y Dios decide quién está en poder y autoridad. Por eso no podemos pensar que él o ella lo hizo. Tal vez vemos mucho engaño y cómo avanzó a su posición. Hablamos de trampas, engaños y mordidas y por eso está gobernando. Puede ser lo que pasó. Pero al final de cuentas, solamente Dios puede enaltecer a una persona en una posición así. Dios lo hizo, Dios lo va a hacer. Ahora, así pueden surgir más preguntas. ¿Por qué Dios lo hace? Por eso dice, si la persona es tan impía, tan malvada, ¿por qué Dios permite que esté en una posición así? ¿Por qué Dios le enaltece? Bueno, no es porque la persona siempre actúa bien. Muchas veces Dios permite a personas malvadas en posición de autoridad para juzgar. Para juzgar a un pueblo, a un país, a veces a la iglesia misma. Es lo que ha pasado. Y nada más, hermanos, estudien la historia. Porque lo vemos. Muchas veces vemos a países enteros desviándose de Dios. Pueblos enteros desviándose de Dios. Hasta iglesias también. Y Dios manda líderes terribles, malvados. No son buenas personas, no son buenos gobernantes. ¿Pero por qué lo hace? Para juzgar al país. Si Dios está haciendo eso ahora aquí, no puedo decir, porque no soy profeta. Pero Dios lo ha hecho, y Dios lo puede hacer. Entonces, no se confundan. Entonces, pastor, ¿por qué Dios ha enaltecido a un hombre, mujer tan malo a esta posición? Pues tal vez para juzgar a este país, que lo merece. O tal vez para juzgarnos a nosotros también, si no hemos tomado en serio nuestras vidas cristianas. Pero no deberíamos enfocarnos tanto en por qué Dios lo hace, porque el por qué no nos corresponde. Ahí nos quedamos muchas veces, ahí estamos muchas veces atrapados, ¿verdad?, en el por qué. El por qué no nos corresponde. Deberíamos entender, a la luz de la palabra de Dios, a la luz de ese salmo también, que un día, al tiempo señalado de Dios, todos los impíos serán humillados. Entonces, ¿qué entendamos? Su exaltación es temporal. ¿Qué pasa si es presidente por 8 años? No, 6 años. Otro país. 6 años. ¿Qué importa si un día muere y pasa la eternidad en el infierno? Sí, temporalmente fue enaltecido, pero con el propósito de ser eternamente condenado. Como vimos en el Salmo 73, que no tengamos envidia de los impíos, porque no tienen sentido. ¿Quieres cambiar tu vida eterna con Dios para siempre, para ser presidente por 6 años? ¿Eso es un buen intercambio? Claro que no. ¿Tú quieres perder tu alma y ganar el mundo? Ah, nunca vas a ser presidente. Ok, está bien. ¿En tu trabajo quieres ser más conocido? ¿Tú quieres ser famoso en lo que haces? ¿Tú quieres que todos en tu alrededor reconozcan quién eres cuando andas allí en tu pueblo? ¿Quieres ascender mucho el trabajo para que todos vean que es un buen trabajador y mira a esta persona tan inteligente? Y a veces nos enfocamos en esto tanto que dejamos a un lado más importante, que es lo espiritual. Cristiano, no sea como el mundo. Que no seamos como el mundo. No tiene sentido enfocarnos en tantas cosas temporales que perdamos lo eterno. El salmista habla directamente del juicio de Dios en versículo 8. Porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado y lleno de mistura y el derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Aquí obviamente está hablando otra vez en términos simbólicos. El cáliz, la copa que está en la mano de Dios se refiere a la ira de Dios. Eso vemos en otros pasajes en la Biblia. En Isaías 51, por ejemplo, despierte, despierte, levante de Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira. Lo mismo leemos en Jeremías y también en Apocalipsis. Es la ilustración de la copa llena de la ira de Dios. Y la ilustración del vino aquí es para enfatizar la fuerza de la ira de Dios. Es como un vino bien fuerte. Así está la ira de Dios. No está aguada. Como se mezcla a veces el alcohol con otra cosa para que no sea tan fuerte. La ira de Dios es pura. No mezclado con nada más. Dice que está fermentado el vino lleno de mistura. Está mezclado con especies para que sea más fuerte. Dice que el impío va a beber todo. Pero todo, todo completo. Dios derrama su ira de esta copa sobre el rebelde pecador que sigue en su orgullo en contra de él. Dice, hasta el fondo lo apurarán. O dice otra traducción, ciertamente lo sorberán hasta el fondo. Van a beber todo hasta el sedimento que queda al fondo de la copa. Todos los impíos van a beber así de la ira de Dios. De toda su vida. Y los va a destruir. Su ira va a ser derramada sobre los impíos para siempre y para su destrucción. ¿Por qué? Porque la ira de Dios es santa y perfecta. Fíjense que Dios no está airado porque alguien le molestó un día. Así somos nosotros, pero Dios no. Dios está airado en contra del pecado porque es perfectamente santo. Y cualquier pecado, sí, a unos pecados que excusamos y pensamos que no son tan grandes, es ofensa a Dios, es blasfemia de su nombre, y todo pecado merece su vida. Y así todo pecador que no tiene su pecado cubierto por la sangre de Cristo va a ser castigado para siempre por Dios. Porque uno no puede decir, bueno, Dios tal vez odia el pecado y va a castigarlo, pero me ama a mí y no me va a destruirme a mí. No. Porque no es simplemente que Dios odie el pecado y castigue el pecado, sino al pecador también. O sea, no podemos separar las cosas. De hecho, en nuestro pasaje nos dice, el pecado va a beber de la ira de Dios. El pecador va a beber de la ira de Dios por su pecado. Porque lo merece. Lo merece. No importa quién eres. Una persona importante en tu trabajo, una persona famosa en tu ciudad, una persona con autoridad en el gobierno, no importa. Todo impío, sin excepción, va a beber hasta el fondo la copa de la ira de Dios, de la cual no hay escape. Porque no es una ira temporal, en donde tú sufres un todo, después está bien. Dices, bueno, está bien, pastor, porque yo voy a sufrir un poquito en el purgatorio, después voy al cielo con Dios, ¿verdad? Pura mentira. Purgatorio no existe, la Biblia no habla de este falso lugar. Ahora una persona piensa, tal vez, bueno, Dios me castiga un ratito, pero después que yo cumplo con eso, ya voy a estar bien, ¿verdad? Es ira eterna y es castigo eterno porque Dios es eterno. Porque tu pecado ofendido a un Dios eterno y por eso su ira es para siempre. Y vas a estar en donde Cristo dijo, el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ningún ser humano, por tan enaltecido que sea, puede escapar de Dios. Faraón no podía, ni Nabucodonosor, ni Herodes, ni ningún otro ser humano a través de la historia. Todos ellos se enorgullecieron. ¿Se acuerdan la historia, verdad? Todos hablan con soberbia. Faraón dijo, ¿quién es Jehová para que oiga su voz de que era Israel? Bueno, Faraón descubrió quién era Jehová cuando él destruyó su país, mató a su hijo mayor, y después le quitó la vida de él y su ejército en el mar. Nabucodonosor dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa de él con la fuerza de mi poder? En un instante Dios lo quitó de él y le convirtió a él como animal. Hasta que Dios le restauró y él dijo, Dios puede humillar a los que andan en soberbia. Herodes escuchó a la multitud diciendo, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Para ilustrar que los grandes de la tierra no son nada para Dios. Leemos en el Salmo 2, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Dios juzgará a los vivos y los muertos. Un día vendrá Cristo, aquel varón que designó Dios, y no habrá en ese momento ninguna segunda oportunidad. Escuchen bien, no habrá segunda oportunidad. A veces como seres humanos pensamos, bueno, pues está bien pastor, pero mañana. Ahora no estoy muy bien, mañana. Bueno, 8 días platicamos. Sí, pastor, pero pues, déjeme avanzar un poquito más en mi trabajo, después busco a Dios. Déjeme estar mejor en lo que estoy haciendo, después te prometo, aquí voy a estar tiempo completo, no hay problema. La Biblia dice, hoy es el día de salvación. Porque tú no sabes si tienes mañana. Y francamente, no importa si tengas 12 años, 8 años, 20 años, 60 años, tú puedes morir el siguiente segundo. ¿Y tú estás esperando? Cuando mueras, o cuando Cristo venga otra vez, no habrá segunda oportunidad para ti. Hoy es el día de la salvación. Y la única cosa que nos da confianza cuando leemos algo así tan fuerte, la copa, el cáliz de la ira de un Dios santo. La única cosa que nos da confianza cuando leemos de esto es saber que para los hijos de Dios, Cristo ya bebió esta copa hasta el fondo. No tenemos nada que temer como cristianos, porque no hay más ira para nosotros, porque en la cruz nuestro Salvador sufrió toda. Y sí, Cristo sufrió toda la copa. Cristo no probó la copa. Cristo tomó toda. Dios derramó toda su ira. La ira que todos tus pecados merecen sobre su Hijo. Debemos alabar a Dios por su soberanía y mandar a Cristo para beber esta copa por nosotros y rescatarnos del castigo que merecemos. Dios humilla, Dios enaltece a quien quiera. Y por eso le alabamos. Y finalmente, deberíamos alabar a Dios continuamente por su soberanía en humillar y enaltecer a quien quiera en este mundo. Al final del Salmo vemos esto. Versículo 9, pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poder de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Aquí vemos que el salmista empezó el salmo alabando a Dios y aquí al final está hablando, alabando a Dios otra vez, diciendo que siempre voy a anunciar y alabar a Dios por quien es y por lo que ha hecho. Dios va a quebrantar a los pecadores, pero exaltará al justo. Como hemos visto en todo este salmo, eso no va a suceder cuando nosotros queremos que suceda. Pero a su tiempo, al tiempo señalado, Dios juzgará en su justicia. La maldad de los impíos no es para siempre, aunque parece así. Aunque parece a veces aquí sin la posibilidad de cambios. las cosas nada más van a empeorar. Pero podemos alabar a Dios continuamente, para siempre, porque un día sí quebrantará todo el poder de los impíos y exaltará a todos sus hijos. Si ellos no pueden ganar, hermanos. De hecho, ya perdieron. En la cruz ya perdieron, porque en la cruz Cristo ganó sobre Satanás, el pecado y la muerte. O sea, aunque no saben, ya han perdido. Nosotros ya hemos ganado. No parece, ahora el mundo parece que estamos perdiendo, pero no, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es para descansar. Y no confiar en lo que vemos o no vemos, pero confiar en Dios, quien sostiene las columnas de la tierra. Pero esa verdad no es solamente para que podamos descansar, sino también si nosotros como cristianos sabemos que este juicio viene, que Cristo viene, tenemos que avisar a otros, y con urgencia. Hermanos, es completamente incorrecto estar aquí y recibir este pasaje confianza para nosotros, sabiendo que los malos serán juzgados un día, vamos a estar bien, y después no salir para avisar a los malos que van a ser juzgados. Muestra un corazón muy duro, la verdad, cuando no sentimos nada por los incrédulos. Cuando tenemos familiares, amigos, supuestamente son amigos, ¿verdad? Y no decimos nada. Y pasamos tanto tiempo cada día enfocados en nosotros mismos, lo que queremos, lo que no tenemos. Y olvidamos que tenemos a personas en nuestro alrededor constantemente, que conocemos o no conocemos, que están en camino al infierno. Y cuando leemos ese salmo y lo estudiamos y lo oramos y lo cantamos, deberíamos no solamente recibir descanso por nuestras almas, sino también angustia por los incrédulos. Porque Dios va a humillarlos hasta la muerte eterna. Y tenemos que avisar. Papás, háganlo en sus propias casas con sus chiquitos. Porque empieza allí. No solamente piensa en los que están en la calle. Nuestros hijos desde nacimiento no son cristianos. No sabemos cómo Dios los salve, pero desde bebés, que prediquemos el Evangelio a ellos, que seamos un testimonio del Evangelio, y ya crecen y vemos tal vez que siguen a Dios, o tal vez no. Primero con los hijos, primero en la familia, primero en la casa. ¿Por qué Dios te permite vivir en donde vives y con quién vives? ¿Alguna vez lo has pensado? ¿Por qué Dios permite en dónde trabajas? Para que seas luz, para que seas testimonio a los que rechazan a Dios y están en camino a la perdición. Hermanos, que algo cambie en nosotros. Para la evangelización personal y también para la evangelización como iglesia. ¿Ustedes saben que Contreras está perdida? ¿O piensan que Contreras es una alcaldía cristiana? En cualquier otra parte de la ciudad, pero aquí estamos en Contreras. ¿Dónde estamos entonces los días cuando es tiempo para salir y predicar el Evangelio aquí? ¿Tú crees que tus vecinos y los vecinos aquí van a escuchar de Dios si no lo hacemos? Sabemos que sí, pero que Dios nos use a nosotros. ¿O en dónde vivas? Porque no todos viven aquí tampoco, pero ya sea por el aeropuerto, en Ecatepec, en cualquier Iztapalapa, en cualquier parte de la ciudad, que estemos evangelizando y compartiendo el Evangelio con familiares, con seres queridos y con todos. Porque Dios va a juzgar. Entonces debemos alabar a Dios continuamente por su soberanía, en humillar y enaltecer a quien quiera en este mundo. Primero piensa en tu propia vida. Prepárate para estar un día ante Dios. Y su palabra dice, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y tú sigues segando tu pecado y tu rebeldía, perdón, tú sigues sembrando en tu pecado, en tu rebeldía, y no vas a cosechar la vida eterna. Vas a cosechar la muerte eterna que mereces y la ira de Dios para siempre. Y para el cristiano, para nosotros, que no nos cansemos pues de hacer bien. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. cristiano aún en este mundo, aún en esta ciudad, aún en este tiempo de elecciones, que no nos desmayemos simplemente porque parece que los impíos están ganando y Dios está enalteciendo a los malos. Dios está haciendo lo que Él quiere hacer. A su tiempo juzgará. Mientras Él está sosteniendo las columnas del mundo, de esa ciudad, de tu vida también, Dios soberanamente está haciendo eso, humillando a quien quiere también, enalteciendo a quien quiera. Por eso debemos alabarle continuamente, por su soberanía en humillar y enaltecer a quien quiera. Vamos a orar. Padre, te pedimos que este mensaje, Señor, esta parte de tu palabra tenga ahora impacto en nuestras vidas. Oh, Señor, nosotros hemos sentido mucha resistencia. Tanto calor hay, Señor. Está tan complicado poner atención. Sabemos, Señor, lo que es la tentación, la resistencia. Pero te rogamos, Señor, que no hayamos perdido el tema del mensaje. Que no hemos perdido, Señor, lo que necesitamos escuchar por falta de preparación de venir aquí a tu casa o simplemente por la debilidad de la carne que no controlamos. Señor, toma tu palabra y aplícala. Cada semana oramos eso, Señor. Y parece que a veces no lo haces porque terminamos el culto y empezamos a platicar de cualquier cosa. No hay tristeza, no hay convicción, no hay un peso por lo que hemos escuchado. No hay carga para los incrédulos. No vamos directamente a la visita para decir, ¿cómo estás con Dios? No vamos a los que sabemos que están en sus pecados todavía diciendo, ¿qué pensaste del mensaje? Tengo una carga para ti porque vas al infierno, arrepiéntete. Señor, ¿qué pasa con nosotros? ¿Por qué es tan fácil que la palabra entre al oído y no hace nada? ¿No eres más poderoso, Señor? ¿No eres más poderoso para aplicar tu palabra? ¿No es tu voluntad, Señor, tomar tu palabra predicada y hacerla viva en nosotros? Si no la es, Señor, pues ayúdanos a callarnos y no predicar más. Pues, Señor, si es tu voluntad aplicar tu palabra y cambiarnos, Señor, hazlo. Hazlo, Señor, porque lo has prometido. Hazlo, Señor, porque tú has dicho que tu palabra es viva, eficaz. Pues, Señor, parece que no lo es. Porque la gente escucha, escucha, escucha y no hay cambios. No hay salvación, Señor. Parece que los incrédulos vienen aquí contentos y salen contentos y, Señor, no entendemos por qué. No queremos, Señor, que nos expliques el por qué. Queremos que tú cumplas tu voluntad. Como ya vimos este salmo, en el tiempo señalado, Señor, claro. Pues, Señor, juzga rectamente aquí entre nosotros. Cámbienos, Señor. Salva a nuestros seres queridos. Salva, Señor, a nuestros vecinos. Salva aquí en nuestra ciudad. Danos una carga más grande para ellos, Señor. Porque sí tenemos esta vida eterna, esta relación contigo. Para ellos todavía no. Y van en camino al infierno. Danos, Señor, esta carga por nuestros cónyuges incrédulos, nuestros hijos incrédulos, nuestros padres incrédulos. Y hacer cambios, Señor. Úsanos. Señor, usa esta palabra en nuestras vidas. Y cambia nuestra iglesia, te pedimos. En nombre de Cristo. Amén.